En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este miércoles, día 26 de diciembre de 2018. Hoy tenemos que hablar sobre todo de Andalucía. Es la noticia más destacada del día porque no ha habido ningún percance y se ha cerrado ya un acuerdo en todos los frentes entre el Partido Popular y Ciudadanos. Al 95% parece que se suma Vox. Y, por lo tanto, desde el punto de vista programático y desde el punto de vista de lo que es la composición de la mesa del Parlamento, que se producirá mañana, ya todos los flecos están discutidos, ventilados y, además, acordados satisfactoriamente. Para que ustedes lo tengan muy claro, sin hacer de esta cuestión un asunto muy complicado, el nuevo presidente de la Junta será Moreno Bonilla, el vicepresidente de la Junta será Juan Marín, la presidencia del Parlamento recaerá en manos de Ciudadanos, probablemente de una mujer, Marta Bosquet, aunque también se especula con la posibilidad de que pudiera ser Sergio Romero, y el tercer acuerdo, interesante, muy importante, como luego veremos, es que Vox entrará a formar parte de la mesa del Parlamento andaluz y ostentará una secretaría. Esto, por lo que respecta al acuerdo de las últimas horas en materia de reparto del poder parlamentario. Y a este pacto hay que sumar el que probablemente ustedes ya conocen si han estado atentos durante los días anteriores, cosa que comprendo que es complicada porque era el día de Navidad y el día de Nochebuena, cuando se coció este acuerdo, digamos el acuerdo programático, que también han suscrito hasta el detalle estos dos partidos que van a formar parte del próximo gobierno andaluz, es decir, el Partido Popular y Ciudadanos. Estos dos partidos acordaron 90 medidas en dos paquetes, uno de regeneración y transparencia y otro de carácter social. El de regeneración y transparencia tenía 5 o 6 medidas interesantes. En el apartado de regeneración, 3. Supresión de aforamientos, limitación de mandatos al presidente de la Junta y reforma de la ley electoral para mejorar la proporcionalidad y hacer obligatorios los debates electorales. Y en materia de transparencia, 2. Una auditoría de gastos de la Junta y hacer pública toda la información sobre la contratación pública. Y en el capítulo de las medidas de carácter social hay que destacar básicamente 2 o 3. La primera es la equiparación salarial de los profesores docentes de Andalucía con el personal sanitario, que era una de las medidas a las que se había comprometido Susana Díaz y que además profesores y trabajadores sanitarios venían formulando desde mucho tiempo atrás. Y además también han acordado el Partido Popular y Ciudadanos implantar la educación gratuita de 0 a 3 años, otra de las medidas estrella que había vendido durante toda la campaña Susana Díaz. Es interesante, porque me parece que eso sí que refleja una idea, digamos, más liberal de la política, que desde luego la que ha venido manteniendo el Partido Socialista durante casi 40 años, que estas medidas sociales no se van a financiar con más impuestos. Es más, hay un compromiso explícito por parte de las dos formaciones políticas, tanto Ciudadanos como el Partido Popular, de bajar los impuestos, el tramo autonómico del IRPF y el de transmisiones patrimoniales. Y, por lo tanto, aunque no tiene una memoria económica, este pacto que han suscrito, sí que se deduce, leyéndolo, que la voluntad de los dos partidos que lo han firmado consiste en reducir el gasto público, reduciendo el tamaño de la administración autonómica. O que ya les cuadren las cuentas o no, esta es harina de otro costal. Y es interesante, por cerrar ya este capítulo, que no quiero extender por más tiempo, del acuerdo programático entre los dos partidos, el hecho de que no haya habido un guiño específico a Vox. Vox, ahora lo veremos, es la piedra en el zapato que incordia un poco la comodidad política tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. La medida que más había caracterizado, o una de las que más había caracterizado la campaña electoral de Vox, era la supresión de la ley de contra la violencia de género. Bueno, pues el Partido Popular y el Partido de Ciudadanos se comprometen no solo a no derogarla, sino a reforzarlo. Un gran acuerdo contra la violencia de género que implemente con dotación presupuestaria suficiente todas y cada una de las medidas previstas en la ley 7/2018, que es concretamente la ley que quería suprimir el partido de Abascal. Esto es lo que podemos decir, haciendo un pequeño resumen de lo publicado en días anteriores, para que ustedes estén en el contexto. Lo importante es que, por lo tanto, el acuerdo se ha suscrito y que lo que suele ser más incómodo a la hora de llegar a acuerdos políticos, que es el reparto de cuotas de poder, se ha solventado en las últimas horas sin grandes quebrantos. Mariano Alonso.
Hay acuerdo programático. Vox tendrá mañana un puesto en la mesa del Parlamento andaluz. Ciudadanos presidirá la Cámara y, en contra de las veleidades de la formación naranja tras las elecciones del 2 de diciembre, ya no se discute que todo deba culminar con Juan Manuel Moreno en la presidencia de la Junta, puesto al que ya no aspira Juan Marín.
He comunicado que la presidencia no será obstáculo para que ese gobierno de cambio llegue a Andalucía. Hay que tener generosidad también.
Este acuerdo afecta, evidentemente, despeja, por así decirlo, los obstáculos que había la presidencia de la Junta de Andalucía. Y si todo marcha tal como hemos previsto y si todos cumplimos nuestro acuerdo, pues es más que previsible que yo sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía.
Pero ojo, porque el parto podría complicarse al final, dado que PP y Ciudadanos no solo no tienen la mayoría absoluta para la que necesitan a Vox, sino que juntos suman menos que el bloque de izquierda representado por PSOE y Adelante Andalucía, la marca de Podemos. Una aritmética que augura una legislatura, si es que echa finalmente a andar, de emociones fuertes, como corresponderá a la primera en la historia con los socialistas fuera del Palacio de San Telmo. La carta de navegación, a la espera de concretar un ejecutivo autonómico de coalición donde los de Albert Rivera entrarían por primera vez en su historia con consejeros y una vicepresidencia, será el acuerdo programático conocido estos días de Navidad, en el que populares y naranjas abogan por una reducción sustancial del tamaño de la Junta, desmontando, dicen, la administración paralela y racionalizando su gasto. Para ello, el gobierno de Moreno aprobaría un decreto ley para supervisar todas las entidades de esa red clientelar creada por los socialistas, con el objetivo de eliminar aquellos organismos que se consideren innecesarios o hayan sido nidos de corrupción. Al mismo tiempo, se plantea una reforma electoral, una bajada sustancial de impuestos y un desarrollo y apoyo a las políticas de diversidad sexual y de género que Vox, atención, pone en su diana de críticas. Pero lo más urgente en ese camino empieza mañana, donde Ciudadanos aspira a hacerse con la presidencia del Parlamento, configurando una mesa con todos los grupos políticos. Marín, a diferencia del PP, negocia con la izquierda, aunque tiene más confianza en Podemos, con cuyos responsables desayunaba ayer en el ya célebre encuentro de la estación de Jerez, que en el PSOE, cuyo maximalismo critica el líder de Ciudadanos.
Es completamente imposible el planteamiento que hace el Partido Socialista, y en el caso de Adelante Andalucía, pues hemos hablado con ellos en el día de ayer y también esta mañana con el señor Maillo. La voluntad de Ciudadanos es que Podemos, Vox, PP, PSOE y Ciudadanos estén representados en la mesa.
Juan Manuel Moreno, por otro lado, volvía a dejar claro que, por su parte, no hay veto alguno a Vox.
Vox es un partido que tiene representación parlamentaria en el Parlamento de Andalucía porque así lo han querido los andaluces, con el apoyo de más de 400.000 votos, y, por tanto, es una fuerza política con la que tenemos que dialogar, escuchar, hablar y conversar.
Si todo marcha sin sorpresas, mañana el Parlamento andaluz empezará a reflejar el cambio con la diputada de Ciudadanos, Marta Busquet, como nueva presidenta y con la izquierda en minoría en la mesa con 3 de los 7 puestos.
Bueno, escuchábamos al final de esta crónica de Mariano Alonso cómo Moreno Bonilla, el que va a ser con casi toda seguridad el próximo presidente de la Junta de Andalucía, hablaba en términos de respeto político de Vox. Decía que tenían la representación que habían querido los electores, por tanto había que hablar con ellos y había que incluirlos, digamos, en la mesa de negociaciones. ¿Por qué? Porque para que todo esto salga bien, estamos dando por hecho que va a salir bien. les he dicho al principio del programa que, tal y como están las cosas, al 95% esto es definitivo y, por lo tanto, caben muy pocas posibilidades de que se modifique en las próximas horas. Pero si se pudiera modificar, si hubiera algún elemento capaz de modificarlo, vendría por el lado de Vox. ¿Por qué? Pues porque Vox está enfadado. Está enfadado sobre todo con Ciudadanos. Saben ustedes que Ciudadanos durante todo este tiempo previo no ha querido saber nada con Vox. Y aunque es verdad que se han entrevistado, lo contaba esta mañana en el programa de Federico, el propio Juan Marín, que había hablado con el candidato de Vox a las elecciones andaluzas, el juez Serrano, es verdad que eso se produjo ayer por la tarde y ya cuando prácticamente estaba obligado a hacerlo. Hasta ese momento no había habido ningún contacto entre Ciudadanos y Vox. Y Vox lo tiene apuntado. Porque, claro, naturalmente cuando te ningunean, cuando te hacen un feo, pues no lo olvidas fácilmente. Y Vox lo tiene clavado en el alma y yo creo que tardará mucho tiempo en borrarlo. Y, por lo tanto, ha querido mandar mensajes claros en el día de hoy, y supongo que todavía mandará alguno, el partido de Abascal, dirigido directamente al partido de Ciudadanos. Ha estado esta tarde en el programa de Dieter Brandau, hablando con Nieves López, Javier Ortega, el secretario general de Vox, y ha dicho cosas gruesas hablando de Ciudadanos. Por ejemplo, esta.
Que el partido de Ciudadanos resulta que con quien no tiene ningún reparo en reunirse es con los podemitas amigos de Otegi, pues no es que le hable de ninguneo, es que le hablo de un auténtico desprecio a quienes defendemos la Constitución, la libertad, y quienes vamos a facilitar con nuestros diputados que de verdad después de 36 años sea la primera vez que hay una posibilidad de sacar a la PSOE del cortijo andaluz.
Están enfadados y además recuerdan una cosa que aritméticamente es impepinable. Es decir, por mucho que se pongan de acuerdo el Partido Popular y Ciudadanos, acuerdo programático, acuerdo de reparto de puestos en la mesa del Parlamento andaluz, si Vox no secunda ese pacto, aritméticamente no tiene ninguna posibilidad de prosperar, porque como nos recordaba Mariano Alonso hace un momento, suman más los escaños PSOE más Podemos en el Parlamento andaluz que los escaños Partido Popular más Ciudadanos. Por lo tanto, Vox es el árbitro, es el fiel de la balanza. Si Vox no quiere, no hay acuerdo. Eso lo ha dejado también esta tarde en esta casa muy claro Javier Ortega.
Creo recordar, si no me fallan las matemáticas, que Ciudadanos y Partido Popular necesitan los votos de Vox. Es que yo no sé esta forma de entender la política, que es reunirse dos y decirle a un tercero lo que tiene que hacer. Nosotros no actuamos al dictado de ningún partido y las reuniones ajenas, pues directamente no nos afectan. Allá películas lo que hayan hablado ellos, allá películas lo que hayan negociado, nosotros tomaremos nuestra decisión en función de los intereses generales de Andalucía y de España.
Bueno, aviso navegantes que naturalmente el Partido Popular recoge. Por eso les decía, es muy importante saber que el Partido Popular tiene aquí que hacer de componedor. Las relaciones entre Ciudadanos y Vox están, como ustedes ven, más bien tirantes, y como el Partido Popular necesita que el pacto que ha suscrito con Ciudadanos salga adelante, necesita tranquilizar a Vox. Y ese es el sentido que tiene una reunión, que hasta donde yo sé, todavía se produce a estas horas, entre los dos secretarios generales de esas formaciones políticas. En representación del Partido Popular, Teo García Egea, y en representación del partido de Vox, Javier Ortega. Maite Loureiro.
PP y Vox han celebrado un encuentro de 90 minutos en un hotel de Sevilla, el primero que se produce entre ambas formaciones desde las elecciones andaluzas. A la cita, adelantada por Libertad Digital y Es Radio, han asistido los secretarios generales Teodoro García Egea y Javier Ortega para hablar de la composición de la mesa del Parlamento andaluz, en la que PP y Ciudadanos quieren que todos los partidos tengan representación. Fuentes de la formación de Santiago Abascal advierten de que no dan por concluidas las negociaciones y que están a la espera de la respuesta del PP sin ofrecer más detalles. Desde la formación de Pablo Casado aseguran que en el encuentro han trasladado a Vox el acuerdo programático alcanzado con Ciudadanos y que han tratado del calendario de elecciones previsto en la Cámara Autonómica para las próximas semanas. Las incógnitas, por tanto, se mantienen cuando apenas faltan unas horas para que mañana a mediodía se constituya el Parlamento andaluz.
Se mantienen las incógnitas, pero vuelvo a repetir que en este momento no hay ningún dato que nos permita pensar que el escaso margen de maniobra que hay para que se estropee el pacto que hayan suscrito PP y Ciudadanos efectivamente salga adelante. Digo que salga adelante el hecho de que se malogre ese pacto. Quien no ha querido saber nada de él, absolutamente nada, es el Partido Socialista. Le hemos escuchado hace un instante en la crónica de Mariano Alonso decir a Juan Marín que los planteamientos del Partido Socialista eran inasumibles. Y es que el Partido Socialista ha dicho que bajo ningún concepto se abstenía, que le podían contar cualquier milonga que el Partido Socialista no se iba a abstener en la investidura del señor Moreno Bonilla. Y hoy Irache García, que es la jefa de la delegación del Partido Socialista en el Parlamento andaluz, en la cadena SER, ha explicado por qué.
me parece realmente bastante sorprendente, cuanto menos. Por lo tanto, quien será responsable de un acuerdo entre las derechas de este país y Vox serán las derechas de este país y Vox.
Claro, el problema está en que si el acuerdo entre las derechas de este país y Vox sale adelante, señores del PSOE, Susana Díaz no podrá ni siquiera ser candidata a la investidura. Saben ustedes que esto conviene tenerlo claro, porque sobre todo mañana tendremos que hacer referencia a ello, porque mañana es cuando se constituye el Parlamento andaluz. Cuando se constituya el Parlamento y haya un presidente o una presidenta en la Cámara parlamentaria andaluza, será esa persona, él o ella, quien tenga que proponer al candidato a la investidura. O sea, el candidato a la investidura no es quien quiera ser, es quien propone el presidente o presidenta del Parlamento andaluz. Por eso nunca he entendido, esto es un paréntesis, las críticas en esas rimadas cuando le decían que no se ha presentado usted a la investidura. Si es que aquí no se presenta uno voluntariamente, aquí solo se puede presentar aquella persona que es designada como candidata por el presidente o presidenta del Parlamento autonómico en cuestión. Haciendo el paralelismo con la política nacional, quien propone a un candidato a la presidencia del gobierno es el rey. En los parlamentos autonómicos, quien propone un candidato a la presidencia regional es el presidente del Parlamento regional, no quien quiera. ¿Por qué digo eso? Lo digo porque Susana Díaz, que es efectivamente la candidata de la lista más votada, ayer, en la cadena SER, dejó inequívocamente claro que ella quiere ser candidata, que ella se quiere presentar, aunque no obtenga los votos suficientes, para ser presidenta de la Junta de Andalucía.
Evidentemente, yo me he presentado a unas elecciones para representar dignamente a los ciudadanos. Y lo que no me voy a hacer es un Rajoy ni una rimada. Si de ganar las elecciones y decirle a los ciudadanos que su voto no vale y que rehuso presentarme a la investidura. Claro que me voy a presentar. Y además para que ese más de 1 millón de andaluces que nos han votado se sientan orgullosos.
¿Y cómo te vas a presentar? O esa es mi gran duda. O sea, que tenga voluntad de presentarse, pues no lo dudo. Si ella lo dice, pues a lo mejor. Pero ¿cómo te vas a presentar? Si es que esto no es una cosa voluntaria, vuelvo a repetir, no es optativo. Será candidato aquella persona que designe el presidente o presidenta del Parlamento andaluz. Es así de claro. Y si mañana hay un pacto y el presidente es de Ciudadanos, y Ciudadanos entiende que ya ha llegado a un pacto para que el presidente sea Moreno Bonilla, a quien propondrá el presidente de Ciudadanos del Parlamento andaluz, será a Moreno Bonilla, no a Susana Díaz. Pero esto es un fijo en la quiniela. Yo creo que Susana lo dice porque sabe que esto es así y que, por lo tanto, puede decir que se presentará sabiendo que no se va a poder presentar. Ha dejado claro que quiere y no le podrán. Y eso se llama, echando mano del refranero, hacer de la necesidad virtud. Es miércoles, amigos, 26 de diciembre de 2018. Vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Lorena López Lobo, bienvenida. Buenas noches.
Buenas noches, Luis. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto formalmente diligencias para aclarar el destino de 80 millones de euros en comisiones que, según la princesa Corina, se habrían repartido, entre otros, el rey emérito por la adjudicación del AVE a la Meca en 2011. La investigación parte de una de las grabaciones del excomisario José Villarejo a la amiga de don Juan Carlos, pero este quedará fuera de la causa ya que en aquel momento, como jefe de Estado, gozaba de inviolabilidad. Sí afectarán, sin embargo, a la docena de empresas españolas involucradas en este proyecto. Fernando Lorente, cuéntanos.
Se investiga el destino de los 80 millones de euros que, según Corina, se repartieron el rey emérito y otros intermediarios en la adjudicación del AVE a la Meca a favor de constructoras españolas, un contrato concedido en 2011 de forma supuestamente irregular y que salpica a Juan Carlos I, aunque el seguimiento se produzca únicamente contra los empresarios y no contra el monarca, que gozaba en el momento de los hechos de inviolabilidad. Aunque el Ministerio Público anunció su intención de analizar este asunto en septiembre, es ahora cuando la Fiscalía ha abierto formalmente la investigación.
Es una de las ramificaciones de la operación Tandem que mantiene entre rejas desde hace más de un año al expolicía que ha vuelto a defenderse de lo que él considera una cacería en toda regla. Ha sido a través de una nueva grabación hecha desde prisión el pasado día 23 y difundida por su esposa, un audio donde solo habla Villarejo y en el que acusa a los fiscales anticorrupción de conspirar en su contra con un fin, perjudicar precisamente a la corona y a Juan Carlos I.
Me dijeron que si quería estar libre tendría que colaborar totalmente y contarles a ellos todo sobre las personas de nivel con las que tuve relación. Y esto, por supuesto, incluía todo lo que conociera de cuentas y sociedades de nuestro rey emérito.
día importante también para los trabajadores autónomos que ven cumplidas algunas de sus reivindicaciones más importantes. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha firmado hoy con los sindicatos este preacuerdo que se va a ratificar el viernes en el Consejo de Ministros y que incluye amplias mejoras en la protección social de este colectivo. Pagarán 64 euros más al año, pero a cambio tendrán derecho al paro, a prestaciones cuando se pongan enfermos o cuando tengan un accidente laboral. Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ha valorado así la noticia en declaraciones al programa Es la Tarde de Radio.
Es un acuerdo que fija una mejor protección a los autónomos y que prácticamente sube la cuota 8 veces menos de lo que se nos había planteado en un principio. Nos pedía subir prácticamente 500 euros, luego 260, y la mayoría de autónomos va a pagar en torno a 60 euros.
En la Audiencia Nacional de Navarra hoy ha tenido lugar la vistilla que debe decidir si los 5 miembros de la manada, actualmente en libertad provisional, regresan o no a prisión una vez que se ha ratificado su condena de 9 años por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento por los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016. Esta vistilla ha durado apenas unos 40 minutos en los que Fiscalía y Acusación Particular han pedido que vuelvan a la cárcel por existir, en su opinión, riesgo de fuga.
Sí, hombre, con una pena tan grave como esta, pues evidentemente siempre, y que encima puede ser agravada, si estiman nuestra teoría, nuestra tesis, que ha sido refrendada por 2 magistrados del TSJN, pues evidentemente siempre llegó fuga, claro.
Mientras, el abogado de los 5 jóvenes sevillanos insiste en que no han cambiado las circunstancias por las que se les dejó en la calle y que han cumplido con todas las medidas cautelares que les han sido impuestas. La decisión la conoceremos, no obstante, a partir de mañana. Y en Italia, en Sicilia concretamente, un terremoto de magnitud 4,8 ha sacudido esta pasada madrugada a la región de Catania, causando, según el último balance oficial, 28 heridos y numerosos daños en viviendas y edificios. Se ha originado en la falda del volcán Etna, que continúa con las erupciones de los últimos días. Además, se ha detectado una cierta actividad también en la vecina isla de Stromboli, ya que muchos expertos consideran conectados ambos volcanes.
Y hablaremos también en el programa de hoy, naturalmente, de Bernardo Montoya. Hoy la Guardia Civil ha explicado esta mañana, con todo lujo de detalles, qué es lo que llevó a detener a este hombre, a Bernardo Montoya, que, como saben, es el asesino confeso de la profesora Laura Luelmo, raptada y asesinada el pasado 12 de diciembre en el Campillo, en la provincia de Huelva. Según la hipótesis de los agentes, el detenido, que era también su vecino, la abordó en la calle, la tuvo retenida en su casa por un breve espacio de tiempo y luego la llevó al campo, donde la agredió sexualmente y abandonó su cadáver. Nayara Fernández.
Una extensa rueda de prensa que ha servido para aclarar muchas dudas sobre el caso, cuestiones que deben ahora ser refrendadas por los resultados definitivos de la autopsia. Los agentes defienden, no obstante, que la maestra murió el mismo día de su desaparición y no días después, como afirmaron los forenses. También aseguran que Montoya golpeó a Laura contra el suelo de su vivienda y que, tras dejarla inconsciente, se la llevó al bosque dentro de su coche.
Y él mismo, además, no lo ha confirmado así, de que él se asusta y se la lleva al campo, y allí es donde le quita los pantalones y es donde hace la agresión sexual que haya realizado. La hipótesis que tenemos nosotros.
Y completemos estos titulares con las noticias deportivas. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues sin actualidad deportiva en España, vuelven los equipos el 30 de diciembre algunos, el 31 otros. Por ejemplo, Barcelona la mañana del 30 entrena. Para la semana que viene, que tenemos una jornada en el Día de Reyes muy interesante. Ya te conté el otro día que los 3 equipos grandes del fútbol español juegan consecutivamente. Hay un Sevilla Atlético de Madrid, hay un Real Madrid Real Sociedad y hay un Getafe Barcelona. Todo esto después de que el Madrid juegue en Villarreal el 3 de enero. Es decir, que tenemos una primera semana de no actividad, pero una segunda semana de Navidad con bastante fútbol y fútbol interesante. Pero mientras esperamos el fútbol en España, Luis, hoy ha habido, por ejemplo, fútbol en Italia y en Inglaterra. En Italia ha empatado a la Juventus, que es un resultado sorprendente porque la Juve suele ganar todo en Italia. Hoy ha empatado en campo del Atalanta, ha marcado Ronaldo, otro gol. Y ahora están jugando Inter-Nápoles, que es un interesante partido. Ha habido fútbol en Inglaterra y ha perdido el City de Guardiola. Y ha ganado el Liverpool, con lo cual se le está empezando a complicar la liga inglesa al City, porque ya está a 7 puntos del Liverpool. Podemos asistir un poco a un cambio de era. El Liverpool hace mucho que no gana la liga inglesa y puede estar en disposición 7 puntos de ventaja. Es mucho, aunque estemos todavía en casi enero, es mucho para lo que se suele pinchar, que se suele pinchar poco en la liga inglesa.
Y sobre todo para saber cuál es el estado de forma de los equipos que están jugando Champions de cara a los octavos, que, vuelvo a repetir, son equipos que no son los equipos que conocemos ahora, que tienen que madurar para bien o para mal durante estos 2 próximos meses.
Por ejemplo, hay un Liverpool-Bayern, no sabemos cómo van a estar, pero lo que sí te digo es que ya Liverpool va a ser casi líder en Inglaterra para cuando llegue esa eliminatoria. Hay un Tottenham-Dortmund que parece igualado, pero el Tottenham ha marcado 11 goles en los últimos dos partidos en Inglaterra, con lo cual puede ser favorito ante el Dortmund, pero es verdad que, como dices tú, a ver cómo llegan el 13 de febrero. Pero sobre todo la semana que viene, a ver los entrenamientos ya a puerta abierta, por cierto, en los equipos grandes. Barcelona y Real Madrid hacen para los niños en esta época de Navidad entrenamiento el 30 y el 31 a puerta abierta para que vayan todos los niños posibles.
A puerta abierta, pero ojo con números clausus, ¿eh? Porque sí. Yo he recibido hoy un mensajito ya como socio de Madrid diciendo que están las entradas para ese entrenamiento agotadas del todo.
Porque hay aforos, ¿verdad? Que tienen que, pero vamos, que es una buena iniciativa en esta época de Navidad.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero, es Radio.